y ahora presentamos en Tiempo de Luz Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Les damos las buenas noches a toda la audiencia de Tiempo de Luz. Tenemos mucho gusto en recibirlos nuevamente en nuestro programa, en esta hora de trasnoche. Y les cuento que nuestro invitado especial de hoy es el conferencista y periodista espiritual Jean-Georges Almendras. Él nos va a hablar de un tema que le habíamos pedido hace mucho tiempo que le hiciera, y es la espiritualidad y las tradiciones y la cultura del pueblo mapuche. Buenas noches, Almendras, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina, buenas noches, audiencia. Bueno, sí, hoy vamos a... Es un gusto, obviamente, estar junto a ustedes, con la deferencia que siempre tiene Cristina de presentarme a ustedes, pero vamos a hablar de temas, obviamente, que tienen una raíz espiritual y una historia ancestral, pero que se relaciona estrechamente con el presente, porque cuando hablamos de, en este caso, de la cultura o la tradición de los mapuches, el tema mapuches está sobre el tapete público en el día de hoy por temas que tienen connotación política, social y lamentablemente también con la pérdida de vidas humanas dentro de un sistema político democrático en la Argentina y en Chile, y que no podemos ignorar, o por lo menos no es saludable ignorar, porque todo eso está estrechamente relacionado. Pero como tú decías, sí, es una cultura, la cultura de los mapuches o de los pueblos originarios, porque, bueno, hablamos de los mapuches porque son los más, estamos en el Río de la Plata, como también otro día sería bueno hablar de los charrúas, de nuestra cultura, que obviamente también nosotros hemos tenido y tenemos descendencia de pueblos originarios, a pesar de que hay una gran influencia cristina, obviamente, europea en nuestra sociedad, pero hay una colectividad charrúa, claro, Argentina, Perú, Argentina es también una influencia europea, pero tiene una población autóctona mucho más demográficamente mucho mayor, y obviamente la influencia es mucho mayor y también los problemas son mucho mayores.
Claro. Así que, bueno, me encantaría, buena idea para hacerlo en otro programa, Almendras.
Como no, es una buena oportunidad de recalcar también nuestra ascendencia, nuestra historia, que también tiene su pasado indígena autóctono y ha tenido su triste destino, que es la de cercenarnos prácticamente al Uruguay. La cultura indígena ha sido cercenada, ha sido diezmada de una manera violenta, de una manera atroz, a pesar de que en la historia, en los libros de historia, se pretende dar una idea diferente. Sí, hoy hablábamos, mejor dicho, habíamos conversado de quizás hablar de un referente, de un mestizo y un santo, un mapuche santo también venerado, que es Ceferino Namuncurá. Es una historia muy, muy interesante. Quizás algunos uruguayos que han tenido la oportunidad de estar allí en Bariloche o en la zona argentina, pero fundamentalmente Bariloche, porque allí todo lo que se observa y se ve en Bariloche, Cristina, está relacionado con la cultura, con la tradición de estos pueblos originarios, de esta cultura mapuche, que, entendámonos, hablamos de Argentina, pero en aquellos tiempos no había esa frontera entre Argentina y Chile, es decir, la cordillera, claro. Entonces era una cultura que iba entre la cultura, entre los chilenos y entre los argentinos. Después sobrevino la división de fronteras, y obviamente son culturas que abarcan ambos territorios hoy en día, con todas las fronteras legales, etcétera. Pero en realidad es una cultura que abarcó toda la parte cordillera andina. Y bueno, allí en Bariloche, en la catedral, en un lugar muy bonito que está cerca, al lado del lago el lago que está allí, también muy codiciado por el turismo, hay una historia de Namuncurá, hay una efigie de Ceferino Namuncurá, porque en todo barilochano, o sea, estoy hablando quizás un término, todo residente de Bariloche admite y conoce y sabe la historia de estas culturas, y la historia de Ceferino Namuncurá es muy comentada y muy mencionada, ¿no? Ceferino es el hijo de un cacique mapuche que quiso ser sacerdote y llegó a estudiar en Roma, inclusive. Allí conoció incluso al Papa Pío X, y obviamente su historia es una historia que tiene su sesgo de una gran mística, porque si bien él muere a los 18 años, el deceso se produce cuando él tiene 18 años, en su poco tiempo de vida desarrolló una necesidad de manifestarse a través de su espiritualidad y de su cultura y de su tradición. Y no olvidemos un episodio en el año 1800, él nace en el año 1886, pero en el 87, cuando él tiene un año, vive una experiencia en las aguas del río Negro, él se salva de ahogarse mientras jugaba, o sea, y hay un común denominador en este tipo, en todas estas personas que han tenido una ascendencia de espiritualidad mística. Si miramos su historia, siempre tienen algún episodio vinculado con una confrontación, con un episodio donde la muerte estuvo allí presente. Y este niño vive esta situación cuando tiene un año, y se salva, o de una manera misteriosa se salva, pero desde ese momento prácticamente vive una vida. Sí, su padre era un hombre de una ascendencia dentro de la cultura mapuche muy muy profunda, y su madre una cautiva chilena. Bueno, él se cría con la tradición de los mapuches, de estos pueblos originarios, pero ya desde muy temprana edad ya tiene una necesidad tremenda de amor al cristianismo. Un niño que incluso le pide a los padres para que puedan ser llevados a Roma, o que pueda ser evangelizado y estudiar. Y allí, obviamente, los sacerdotes de la época observan esta situación y lo cobijan y lo llevan. Un niño muy inteligente que aprendió el castellano, sí, y el catecismo de una forma, con una precocidad admirable, y cumple los ritos del bautismo, la primera comunión, hasta que finalmente es llevado a estudiar allí a Roma. Bueno, él cursa, obviamente, hasta sus 16, con los sacerdotes, toda la parte académica, como cualquier niño, pero con una dedicación, y un niño que se destacó, un adolescente, un estudiante que se destacó muchísimo por esa su dedicación y su capacidad de estudio. Pero también sobreviene otro episodio que lo hemos visto en otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, sí, quiero ver el Padre Pío, todos conocen la historia del Padre Pío. Sí. Vive también, paralelamente a un desarrollo espiritual, vive también un flagelo de su salud. Él es muy enfermo de tuberculosis, tiene distintas patologías que obviamente en la época lo trataron de llevar obviamente allí a Roma para cambiar de aires y tratar de que mejore su salud. O sea, convive en su persona el sufrimiento físico, pero al mismo tiempo un deseo evangelizador sumamente interesante. Y eso es lo que caracterizó, que hasta el día de hoy incluso se han detectado algunos milagros, digámoslo así, en algún sentido, que hasta el día de hoy, en siglo XX, siglo XXI, hay una gran devoción hacia Ceferino Namuncurá.
En la Argentina la devoción es multitudinaria a Ceferino Namuncurá.
Exacto, ha trascendido fronteras de una manera admirable. Y se agudizó esta situación a raíz de su fallecimiento. O sea, el fallecimiento de alguna manera lo catapultó a una a enfatizar y a fortalecer su devoción y su santidad. Y bueno, dentro de ese contexto es obviamente nombrado beato, o sea, se le ha dado todas las, la Iglesia Católica en el año 44 se inicia la causa de beatificación, por ejemplo, hasta que en el año 72, poco antes de comenzar la dictadura argentina, Pablo VI lo declara venerable. Y allí empieza un recorrido interesante de su devoción y de sus efectos en la comunidad, en la población, como un hombre, como un santo y como un beato que ha hecho milagros y que hay una gran devoción, como tú decías verdaderamente. Así que,
bueno. Ahora, lo más increíble es que el padre de él era el cacique más respetado y más guerrero de la época, ¿no?
Era un referente de la comunidad mapuche, efectivamente. Era una persona que tenía, sí, una gran ascendencia. Él en un principio no entendía un poco los comportamientos de él cuando tenía 11 años y esa necesidad de estudiar, de aprender del cristianismo, estudiar, pero obviamente después el padre Manuel Namuncurá era un hombre que luchó incluso en la conquista del desierto, era un hombre guerrero, efectivamente, y que bueno, fue nombrado después comandante por Roca. Él tenía varios hermanos, Ceferino, era el primero de siete hermanos, y la madre era una cautiva chilena, Rosario Burgos. Qué bueno que fueron pieza fundamental para formar a este niño que en este momento puede resultar, el oyente se puede preguntar, bueno, estamos hablando de Ceferino Namuncurá, que es una autoridad espiritual dentro de la cultura de los mapuches, cuando los mapuches hoy, siglo XXI, enfrentan una realidad social donde quieren de alguna manera hacer prevalecer su cosmovisión. En un siglo XXI, en un mundo civil, desde una civilización de una tecnología moderna, con estructuras sociales y políticas modernas, muy distantes de aquellos años. Y bueno, pero eso es lo que nos debe a nosotros, me atrevo a decir, Cristina, a los oyentes, ese choque de épocas, ese choque de culturas, es lo que nos debe motivar a nosotros que nos consideramos civilizados, que creemos tener la verdad de muchas cosas y no las tenemos, de entender por qué tenemos que mirar a esos pueblos originarios, no solamente en Río de la Plata, eso estaba pasando en las culturas también indígenas en los Estados Unidos, que han sido perseguidos, son incluso hoy en día muy excluidos las reservaciones indígenas en los Estados Unidos, y o sea, el hombre blanco adolece de una soberbia que nos hace olvidar que esos pueblos han sido nuestros ancestros y que ellos deberían enseñarnos a nosotros, no nosotros a ellos. Pero la realidad social a veces es otra, ¿no, Cristina?
Esta vez que yo estuve mirando por internet lo que había sido la, digamos, la dimensión geográfica del pueblo mapuche, fue inmensa, y cómo de a poco le fueron sacando todas las tierras, y lo que yo había leído de la época de Ceferino Namuncurá, era que además los habían dejado en el borde, en la peor tierra, donde ellos no podían ni cultivar, y estaban viviendo la miseria en esa época.
Exacto, Cristina, esa es una de las características, y no estamos hablando del año 1400, estamos hablando del año 1887 cuando él nace, estamos ya prácticamente siglo XX, ¿no? Siglo XIX terminando y entrando al siglo XX. Y una de las características, sí, que se ha observado en las comunidades mapuches, es cómo es posible que el hombre blanco ha ido arrinconando, esa es la realidad, ha ido saqueando, sí, y ha ido arrinconando a estos pueblos, hasta reducirlos a una vida de penurias, de exclusiones. Hoy en día los mapuches, las colectividades mapuches, 2018, en Argentina y en Chile, viven una situación de exclusión, de persecución y de racismo. O sea, hay un racismo, hay una verdaderamente una estigmatización de estas culturas. Y estamos hablando de una época en la que deberíamos desarrollar la tolerancia. Y entonces se da ese contraste. Si uno va a Bariloche y sabe que está el problema de Santiago Maldonado, el conflicto que tienen los mapuches hoy en día, la autoridad espiritual del lonco Facundo Yonehuala, que está detenido, la extradición, todo dentro de un conflicto de represión, de conflicto, pero sin embargo uno camina por las calles de Bariloche y no hay tramo en nombres de calles, de plazas, no hay tramo que no recuerde al visitante la cultura de ese paisaje. No sé si tuviste la oportunidad de ir, Cristina, o algún oyente, es un paisaje bellísimo, sí. Es verdaderamente maravilloso, sí, uno, sí, cómo la naturaleza a veces también se impone y uno dice, ¿cómo vivían acá años con una, obviamente geográficamente también con las adversidades del frío, etcétera? Bueno, pero esas son las culturas que tienen que imponer una cosmovisión que se reduce. Por ejemplo, yo quiero hacer referencia, muy buena tu apreciación, qué es lo que plantean, cuál es la cosmovisión que plantean más allá de sus reivindicaciones políticas y sociales, pero el desarrollo de estas comunidades que están en resistencia y en conflicto, en las repercusiones territoriales mediante levantamientos que ellos le llaman huelipum, porque hay un idioma que se llama el magusumpum, el masugumpum, mejor dicho, que es el dialecto o la lengua de estas culturas. Incluso en el departamento de Río Negro, en una escuela, en un liceo, se adoptó la enseñanza del mapuzungún, para oficializado. O sea, es una cosa extrañísima. Es la única gobernación en Río Negro que admite como enseñanza obligatoria el mapuzungún. A diferencia del resto del territorio argentino, que bueno, que no está considerado como una enseñanza o como una materia oficial. Entonces, claro, y esto acontece allí. Entonces, ellos tienen nombres. Por ejemplo, cuando tú encuentras con un mapuche, mañana va a tu programa un mapuche, entonces uno, hay formas de diálogo, mari-mari se dice, por ejemplo, que es un saludo. Entonces él te contesta mari-mari. O sea, es una en su lenguaje, es que tú lo respetas a él, obviamente, y ellos admiten que un hombre blanco le diga mari-mari. Es realmente un diálogo de gran hermandad, digámoslo así. Pero ellos, sí, si ven que una persona, un blanco, uno que no es mapuche, le habla en esos términos, está abriendo su corazón. Por lo tanto, ellos también responden con esa estructura. Y uno los ve y uno pensará, bueno, pero son que andan con taparrabos. No, son hombres y mujeres que viven en esta sociedad, pero tratando de desarrollar su vida cotidiana dentro de su cosmovisión, ¿no? Enfrentando los problemas sociales, la resistencia que quieren que los jóvenes y los niños mapuches, aún viviendo en un mundo de celulares, de internet, que ellos también tienen celulares porque es su forma de comunicación, sobre todo cuando son reprimidos o están aislados allí en la Patagonia, en Argentina, pero que los niños mapuches no se olviden de su pasado, de sus ancestros.
Sí, claro.
Entonces ellos incluso también tienen espacios sagrados de una LOF. La LOF es como nosotros diríamos, bueno, nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro balneario, ellos se llaman la LOF, pero son espacios sagrados, no son espacios territoriales exclusivamente de lucha territorial. Por ejemplo, donde se produce el episodio, quiero atraer un poco a los oyentes, de un episodio que lo hemos visto en la prensa, o sea, cuando se produce el desalojo en Bariloche de la comunidad mapuche en la ruta 40, donde matan al joven Rafael Nahuel, ese territorio es un territorio sagrado. O sea, ellos lo defienden, no por una cuestión de especulación comercial, de marketing o inmobiliaria, sino entienden sus ancestros y sus autoridades espirituales porque hay energías que se han concentrado en ese lugar y por eso lo defienden a capa y espada. Hay campos, hay espacios sagrados donde claro. Se trata de poner, ellos le llaman el kiwin, que es el conocimiento, o la feyentum, la espiritualidad, y el kuifi kakiduam, que es el antiguo pensamiento mapuche. Y ellos lo están permanentemente mencionando, incluso en cada diálogo que tienen con la prensa o con la gente que hablan, o en una conferencia, ellos, las primeras palabras es en mapuzungún, o sea, es... son rituales que van ellos desarrollando en la cotidianidad, son personas que tenemos que entender, culturas que tenemos que entender nosotros, los huincas. Ellos nos dicen los huincas, somos blancos los huincas, y el poder de ellos, por ejemplo, está arraigado a su ser, que es el ser mapuche, que es mapuchegen, bajo normativas que les enseñaron a ellos los antiguos y la madre naturaleza.
Claro, claro. Almendras, tú estuviste reunido, creo que fue el año pasado, con ellos.
Sí.
Los entrevistaste, sí, me acuerdo, sí, que yo vi una foto que tú publicaste, sí, ¿no? Sí. Creo que fue con cuando fue el problema de Maldonado, ¿no?
Efectivamente, tuve el gusto de estar con otro colega de la publicación Antimafia, de ir a cubrir el hecho, y allí compartimos horas y una convivencia, si bien obviamente yo iba con una función periodística, pero ellos tienen una apertura, mucha sensibilidad, son personas en su juventud muy, muy, a pesar de ser jóvenes, con una necesidad de que el hombre blanco, no puedo negar, nosotros para ellos somos huincas, los entendamos. Y el periodismo abierto, el periodismo que no es un periodismo sesgado, que pretende denostarlos o criticarlos, o menospreciarlos o excluirlos, ellos tienen una gran apertura y están permanentemente mencionando la importancia de la naturaleza. Por ejemplo, ya que me haces esa pregunta, el lonco Facundo Yunes Wala, que de paso ya quiero comentar a la audiencia que, como ustedes recordarán, es una autoridad, es un muchacho joven, fue detenido en Chile hace el año pasado, el anteaño, está sindicado por el gobierno chileno como terrorista, como se ha demonizado a las comunidades mapuches como terroristas, de una manera un poco, lamentablemente, para mí un terrorismo mediático lamentable. Pero bueno, este joven es el lonco, ellos tienen esa denominación de lonco, autoridad, es un guerrero y al mismo tiempo es una autoridad espiritual. Ellos desarrollan mucho, por ejemplo, él está preso ahora, ha sido en las últimas, anteayer, ha sido decretada la Corte Suprema de la Nación Argentina, ha resuelto la extradición, algo que había resuelto el juez Gustavo Villanueva en el mes de marzo, a comienzos de este año en Bariloche, en una situación de tensión, se le hizo el juicio, y el juez Gustavo Villanueva, un juez federal, dispuso la extradición, pero había que resolverse a nivel de la Corte Suprema de Justicia, por lo que pidió la defensa de él. Y se resolvió a los 3 días. Él estaba en una prisión domiciliaria, incluso le hizo una huelga de hambre de muchos días, precisamente reclamando que se le autorice a nivel penitenciario el cumplimiento de un ritual tradicional, de un ritual espiritual. No se le permitió y él hizo una huelga de hambre, y en el último momento, que ya estaba, él es un muchacho que tiene problemas renales, prácticamente había dejado de comer alimentos secos y líquidos y secos, y a último momento se le admitió hacer el ritual allí en la cárcel. Y bueno, es una situación paralela, está viviendo en este momento Celestino Córdoba, otro mapuche en Chile, que él sí está en una situación mucho más grave porque no se le ha permitido hacer este ceremonial. Entonces, voy apuntando a eso, que el ceremonial para ellos todo está estrechamente relacionado con sus antepasados, con sus leyes. No quieren imponernos a nosotros, ellos no van a salir de nuestra estructura de constitución, si bien obviamente no están de acuerdo con la justicia del hombre blanco, la justicia capitalista, nuestro sistema de vida, nuestros valores capitalistas que son totalmente, para ellos, totalmente diferentes, pero aceptan, porque son ciudadanos argentinos, aceptan con la convivencia. Y solamente piden al Estado argentino que se les admita vivir en sus actividades con su cosmovisión. Pero esa es la intolerancia que todavía no se entiende. Ellos sí son personas de una gran humildad y uno los ve y se advierte, lamentablemente han sido muy excluidos, Cristina, por el hombre blanco, a pesar de que no aparenta, pero una persona que nace en la comunidad mapuche y si bien convive en la ciudad de Esquel, en Bariloche, en la Patagonia, pero tarde o temprano de alguna forma, desde la autoridad policial, lamentablemente, pasando por la autoridad judicial y el pueblo, en un gran porcentaje los excluye, los mira.
Lamentablemente. Han salido en varios medios de difusión, además desde hace mucho tiempo, el grupo Benetton, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha comprado territorio y los ha dejado afuera realmente, ¿no? De una forma prepotente e injusta, además. Sí, eso lo sabe todo el mundo, claro.
Sí. No, se está ejerciendo en este momento. Tú eres una mujer con un bagaje espiritual que lo vas a entender, y espero que los oyentes de Tiempo de Luz obviamente tienen tu formación y esa apertura de conciencia. Lo que ha hecho Benetton, o lo que ha hecho los intereses económicos con los grupos, los pueblos originarios en Argentina y en Chile, es realmente una forma de colonialismo de la década del 60, 50, 60 en el África, o sea, un colonialismo descarado, solapado dentro de un régimen democrático, porque estamos en un Estado democrático, ya no hay más dictaduras ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, pero en el Río de la Plata, pero en Argentina y en Chile se mantiene una postura colonialista, donde en este caso sí, el Luciano Benetton ha sido uno de los embanderados desde Italia en una adquisición de 1.000.000 hectáreas, estamos hablando, no 1.000 hectáreas, 1.000.000 hectáreas.
Impresionante.
Sí, uno recorre, uno entra, mira, bajas del aeropuerto de Esquel y dices, me gustaría llegar a Bariloche. Muy bien, agarras la ruta 40 y vas. Y ves a los costados un paisaje bellísimo y todo es de Benetton.
Entonces, pero ¿y Almendras, qué es lo que, para qué adquirió el grupo Benetton?
Benetton tiene y otras empresas multinacionales para muchas veces, obviamente, patrimonios, pero también hay en puerta una serie de proyectos mineros, proyectos de explotación hidroeléctrica o mineras, todo especulativo desde el punto de vista de buscar beneficio. Entonces, todas esas tierras se están reclamando ancestralmente, o sea, tenemos que remontarnos a la época de Roca, o sea, hace el siglo pasado, a luchas, la conquista del desierto, o sea, es un tema histórico que obviamente es para otro capítulo o otro momento, pero todo esto no está, la lucha de los mapuches del 2018 no está arrancada de los pelos, hay una argumentación histórica, hay una fundamentación histórica, más allá de la que, porque hemos estado hablando de la espiritualidad, más allá de que el hombre blanco, por ejemplo, no respeta la espiritualidad de es como si un sacerdote, vamos a hacer un comparativo más pragmático, un sacerdote estuviese preso se considere un preso político y no le permitiesen hacer, obviamente, una misa o una actividad de su fe. Eso es lo que pasó con las autoridades, los líderes espirituales mapuches, es decir, aduciendo temas de seguridad, reglamentaciones penitenciarias, etcétera. Hay totalmente una, se está erosionando su estructura espiritual y sus derechos de pueblos originarios que tienen que ejercer y tienen que desarrollarse como tal. Pero aparte lo estamos aceptando, Cristina. Hay leyes en la Argentina que admiten, en teoría, admiten que los pueblos originarios se tienen que desarrollar, etcétera, etcétera, los territorios tienen que ser respetados, pero en la práctica esto no se cumple. Entonces ahí se generan las demonizaciones de que son terroristas, los intereses creados y obviamente unas políticas de Estado que, bueno, forma parte ya de otro contexto de apreciaciones políticas que se están desarrollando en este momento en Argentina, que son muy preocupantes porque también repercuten no solamente en la colectividad mapuche, ya están repercutiendo a otro nivel, pero bueno, es un tema mucho ya de otro tenor. Pero creo que tenemos que, Cristina, tú cuando me das espacio para hablar de estas comunidades, tenemos que, como oyentes civilizados, si entendemos que somos civilizados, tener
civilizados de pronto entre comillas.
Sí.
¿Qué sabemos si somos más civilizados que ellos o no? No sabemos.
No, por supuesto, es una civilización la nuestra. Sí, nuestra civilización es una civilización, sí, totalmente entre comillas, y a veces
claro,
una pseudo-civilización.
No sabemos todavía.
No, nos estamos descubriendo, lamentablemente, cuando tú me haces referencia de Benetton, tú no sé si sabías. Benetton forma parte de la, son los dueños de la empresa que construyó el puente que cayó ahora en Génova hace una semana.
Ah, sí, sí, con
exacto.
Muchos muertos.
Exacto, bueno.
Sí.
La empresa Benetton, Luciano Benetton y los hermanos, la familia Benetton, son los responsables del mantenimiento y de la construcción de ese puente.
Creo que hubo como 64 muertos,
sí,
algo
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí. Entonces significa esto que verdaderamente la mentalidad de afán de poder económico, no solamente mataron, están haciendo las barbaridades en la Argentina con los mapuches, porque hay una responsabilidad ideológica de Luciano Benetton y de la familia Benetton, sino también la inescrupulosidad para los emprendimientos, también la desarrollan en su propia tierra, con el saldo de con nacionales muertos por negligencias en la construcción y en el mantenimiento. ¿Y quién está detrás de esta empresa? Están los Benetton. Entonces, todo esto creo que nos debe llevar a una reflexión inmediata sobre lo que tú decías, una civilización muy entre comillas, evidentemente, ¿no?
Almendras, estamos terminando ya, qué lástima, pero por lo menos nos dimos el gusto de hablar sobre este pueblo original que son los mapuches, que hacía tiempo que lo queríamos hacer,
sí,
de lo que fue Ceferino Namuncurá, sí. Que me encanta su historia, y de lo que es en este momento los problemas que tiene el pueblo mapuche. Yo te agradezco muchísimo, pero
no,
vamos a seguir después con algún otro pueblo originario, porque me encanta ir descubriendo muchísimas cosas que nosotros en esta pseudo civilización no los conocemos.
No, por supuesto que no. Capaz para para otro programa puede ser, vamos a cambiar de página y ver las culturas de los pueblos, por ejemplo, americanos, con la realidad extraterrestre, que ellos tienen un gran acercamiento con estas civilizaciones de otros mundos, de otros planetas,
sí.
Que han tenido sus ancestros contactos con seres extraterrestres, seres de otras civilizaciones.
¿Y qué cultura americana te referís, Almendras?
Estamos hablando de los Dakota del Sur. Los indios de Dakota del Sur, ellos han tenido contactos con los seres de las estrellas y tienen una...
Pero realmente... son indígenas. Sí, ¿indígenas sí, sí, sí. son?
Y pueblos indígenas de Estados Unidos, exactamente, que hoy en día están totalmente marginados y son obviamente excluidos por el más aún por la política un poco del tema de migración que está haciendo Trump, pero en concreto ellos tienen... Mira, hasta hace no muchos años, cuando tú lo invitabas a tu programa, quizás a un cacique que de una reservación indígena de Dakota del Sur, allí en Nevada, y ellos tenían que pedir permisos y les ponían todo tipo de trabas para salir del país, aún con una invitación para dar una charla acá en algún lugar. Era un grave problema que tenían los... Yo conocí a algunos, y bueno, realmente es un tema muy profundo.
¿Cómo no? Lo vamos a hacer entonces, Almendras. Ya estamos en hora, te agradezco muchísimo que nuevamente hayas estado en nuestro programa. Siempre son temas tan interesantes que desarrollamos aquí. Y bueno, y próximamente nos reencontraremos, ¿sí?
Un abrazo grande a la audiencia y a ti.
Igualmente, gracias.
Gracias.